COP 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos.
Somos campesinos de la raza del troque.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores y auditoras que todos los miércoles nos sintonizan a las 18 horas en Hablemos Legalmente por los micrófonos de Radio Musicop, Purranque FM y emisoras enlazadas. Soy José Manuel Baquedano y tengo la alegría de compartir panel completo esta tarde con mis distinguidos amigos, colegas y comunicadores, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama, que anda con un hermoso yoki chillanejo y no alcanzo a leer lo que dice, pero se ve muy castrense el hombre en todo caso. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas tardes.
Hola, José Manuel, gusto en saludarte y también a quienes nos escuchan a través de los micrófonos de Musicop y Purranque FM y también a los más preclaros colegas de la provincia de Osorno y también de la región del Ñuble. Felipe, Rodrigo, ¿cómo están?
Hola, hola, buenas tardes. Saludamos a todas nuestras auditoras y auditores y aquí a los colegas con tertulio, efectivamente. José Manuel, Juan Carlos y Rodrigo, ¿cómo está la cosa por Chillán, Rodrigo?
Hola, hola, Luis Felipe, Juan Carlos, don José Manuel, nuestro maestro, nuestro mentor.
Volvido tan solemne, tan solemne. Tan solemne, Rodrigo. ¿Qué dice tu yoki que está encachado ahí?
No pueden ver. Ah, dice San Pedro de Atacama. Pero compré hace años, sí, una vez que anduve en San Pedro. Hace muchos
no es
años.
Nada castrense. Yo igual pensé que era como algo del regimiento, así.
San Pedro de Atacama. Estuviste probando droga ilícita, entablando conversación con los ancestros.
Los San Pedro, dicen.
Nada de eso. No consumí nada de esa sustancia.
Bueno, decir primero que nada que...
Espera, Felipe quería decir algo. Felipe,
Felipe.
Lo vi con cara de...
Ayahuasca, eso sí.
Ah, eso.
Bueno, Felipe es un hombre muy, muy informado. Siempre tiene la nota precisa. Como decía la canción, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ustedes saben que esa canción famosa que se llama Ojalá, ustedes la tienen que haber escuchado, los auditores también, esa Ojalá se te acabe la mirada constante, etcétera, etcétera. No quiero cantar acá porque no del espacio. Pero fíjate que este verano leí un libro interesantísimo. Interesantísimo. Y en ese libro, el Alzheimer, ya me voy a acordar el título, decía que esa canción la escribió Silvio Rodríguez, pero pensando en Fidel Castro. Fíjate qué curioso, un libro muy documentado. Me comprometo en el segundo bloque, voy a buscar el libro del autor que lo voy a tener por ahí. Y se la escribió Fidel Castro en la época en que ya la relación se había roto, es decir, Fidel Castro ya se había vuelto completamente un dictador, digamos, había dejado de lado el programa de la revolución que lo puso en el poder. Y Silvio Rodríguez, con esa maestría que tiene, le escribe esta canción, de alguna manera lamentando que tenga ese carisma tan propio de Fidel Castro cuando estaba vivo. Por eso le dice, ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Me dejó pensando, yo un libro que lo recomiendo, Patriotas, ahí me acuerdo el nombre, Patriotas, él puede ser el autor. Bueno, dicho eso,
o sea, por ende, se reivindicó para ti Silvio Rodríguez.
Bueno, a mí
de la lectura de ese libro.
Debo decir que a mí Silvio Rodríguez siempre me ha gustado, creo que independientemente de su tendencia política, pero creo que es uno de los grandes cantautores del siglo XX y XXI, que duda cabe. Pero sí, efectivamente, o sea, al saber que estaba atacando a Fidel Castro, se me reivindicó y me hizo muy feliz. ¿Para qué negarlo, digamos? Bueno, quinta temporada al aire, ando como medio filósofo hoy día. Quinta temporada al aire no es menor que este programa. Desde el 2020 se ha mantenido incólume, panelistas más, panelistas menos, pero sí estamos dos de los fundadores. Este programa partió con tres panelistas, Felipe Jordán, Víctor Pérez y quien habla. de los fundadores, solo quedamos Felipe y yo. Así que le voy a dedicar a Felipe el ojalá también. Ojalá se le acabe la virada constante. Palabra
O sea
precisa,
que
pero.
Juan Carlos ingresó después al programa
Así
en el
es. Juan Carlos fue invitado.
2022, ¿o no?
2022 ingresé. Porque
Ya.
el 2021
2022.
participé esporádicamente, el 2022 ya como panelista.
Como panelista fijo. Y el
Y
último
después ya
ingresaron
José Manuel,
el.
José Manuel, o sea, tú a
Después ya no
Víctor le
lo
estás
vuelvo a sacar.
dedicando, a Víctor le va a dedicar el unicornio azul, ¿o no?
Y Víctor Pérez, que también fue fundador y que el mundo de las comunicaciones lo logró colapsar. Dijo, yo no quiero nada más con las comunicaciones. No, mentira, Víctor, está en proyecto muy interesante, gran amigo. Y bueno, y el gran aporte de Rodrigo desde el Ñuble. Esta hermandad que se produce en este programa entre dos regiones históricamente postergada, ¿eh? Bueno, el Ñuble logró conquistar, poner la cima en el Monte Everest al lograrse región. Yo no sé si eso, sumando, restando, le haya cambiado la vida desde cuando eran provincia. Y nosotros, como provincia, seguimos siendo postergados. Pero bueno, ese no es tan tablo hoy día, no lo vamos a poner en el panel. Lo que sí vamos a poner en el panel, y aquí ya abrimos el primer bloque, es una noticia, es un tema que ha estado muy en colación, digamos. Y que para introducir este tema, que voy a continuación a poner en tabla, quiero hacerlo desde el punto de vista de una experiencia que tuve el lunes pasado, donde en mi calidad de profesor universitario de introducción al derecho en la Universidad Santo Tomás de Valdivia, abrimos las clases. La primera clase que es de presentación, en fin, preguntas claras, pero un alumno repitente por lo demás, o sea, ya algo conocía, parte diciéndome, profesor, yo estoy estudiando derecho y la verdad creo que el derecho no sirve de nada. Yo me quedé plop, digamos. Era como tonta la pregunta, estaba estudiando derecho, reconocía, y me dice tras cartón, y creo que el derecho no sirve de nada. Entonces, la pregunta que venía era, ¿y por qué? ¿No es cierto? Fundamente. Me dice, viene porque en las noticias vemos a cada rato, ¿no es cierto?, que las bandas, que todo el mundo aquí está tomando la justicia por mano propia, que las bandas rivales pasan cuenta por sí mismos, producen ajusticiamientos breves y sumarios sin juicio alguno a los que le caen mal o a las bandas rivales, ¿no es cierto? La seguridad no existe. Yo soy de Santiago, me dijo, estoy estudiando aquí en Valdivia, pero soy de Santiago y en Santiago, digamos, vivo en una población en que después de las 6 de la tarde todos tenemos que andar con mucho cuidado con las balas locas que ya han matado como dos vecinos o tres vecinos. Bueno, y me empezó y así su misile, un catálogo grande. Me dijo el tema del lumpen, ¿no es cierto?, que se tomó el barrio Meik de Santiago. Este alumno era santiaguino, así que conocía muy bien las coordenadas de las que me hablaba. Entonces se tomó el barrio Meik, son barrios que ya el lumpen puso bandera y las policías no se atreven a entrar y los jueces pareciera ser que no le toman mayor consideración, dejan libre a todo el mundo, los fiscales no llegan y lo único que salva, me dice, y lo único que rescato en todo este ejemplo son los carros policiales de las municipalidades. O sea, no policiales, los carros de seguridad privada de las municipalidades que de alguna manera cumplen un rol disuasivo. Ustedes comprenderán que a esa altura ya empecé a tomar harta agua para hidratarme y ganar la respuesta. Entonces, me puse a pensar en lo siguiente. Efectivamente, la audiencia a lo mejor no lo sabe, pero los abogados, esta es materia de primer año de derecho político, para justificar la existencia del Estado hay muchas teorías de por qué nace el Estado, ¿cierto? Pero quizás los más preclaros en esta materia son las doctrinas contractualistas, que explican el Estado a partir de un pacto social. Quizás Thomas Hobbes es el más evidente en esto, porque Thomas Hobbes apunta a justificar la existencia del Estado en aras a la seguridad, que es un bien quizás para Hobbes tanto más importante que la justicia. Entonces, Hobbes dice, antes de que los hombres vivan en sociedad existía un estado de naturaleza, y en ese estado de naturaleza los hombres eran un lobo para los hombres, es decir, Los hombres hacían lo que querían, si a mí me gustaba la mujer del prójimo la tomaba, mataba a mi adversario, si quería, digamos, la propiedad de otro me la tomaba y se suponía también lo mataba. En definitiva, mataba al más fuerte, era la ley del más fuerte, era un caos, era una guerra de todos contra todos. Y en esta guerra de todos contra todos, entonces, en un momento dado de la evolución del hombre, surge esta especie de pacto social en que se llega a un consenso y se dice: nosotros voluntariamente, como hombres y mujeres, vamos a entregar nuestras libertades, voluntariamente vamos a entregar nuestras libertades a un ser superior, que es este Leviatán, este monstruo bíblico, a cambio de que él nos provea seguridad, nos provea paz y protección. Y de esa manera dejar atrás esta autotutela de justicia por mano propia. Y Rousseau y Locke de alguna manera siguen la misma línea, matices más, matices menos, Locke pone el acento en la propiedad privada, ¿no es cierto? En fin, evidentemente Hobbes, Thomas Hobbes justifica el Estado absolutista, ¿no es cierto? El Estado poderoso. Y yo me puse a pensar ahí, bueno, podríamos compartir filosóficamente en esas posturas, pero hay un hecho cierto e indiscutible, que todos los ciudadanos, todos los particulares, renunciamos a nuestras libertades en aras a la seguridad. Eso es un hecho indesmentible de la causa. Ni Felipe Jordán, ni Rodrigo Vera, ni Juan Carlos, ni yo, ni ninguno de nuestros auditores que nos esté escuchando tiene la potestad, ¿no es cierto?, de tomar justicia por mano propia en cuanto a derecho se refiere, en cuanto a las normas jurídicas, partiendo por la Constitución, que lo regula, ¿no es cierto? El monopolio de la fuerza efectivamente está reservado al Estado. Y nosotros los particulares, en virtud de este pacto, ¿no es cierto?, descansamos en que el Estado cumpla con su obligación como garante de la seguridad de la paz social, ¿no es cierto?, de mantener esta paz social. Entonces, este alumno me dejó muy, muy, muy mal e inquieto, porque en realidad no deja de tener razón en muchas de sus afirmaciones. Hoy día en Chile el Estado no está llegando. La gente no siente la seguridad del Estado. La gente no entiende cómo, en qué minuto Chile pasó a convertirse en un Colombia de los años 80, cuando Pablo Escobar lideraba el cartel de la droga y él imponía su propia justicia, haciéndole una guerra al Estado. Una guerra asimétrica, por cierto, donde doblegó al Estado colombiano por mucho rato, por mucho tiempo, hasta su muerte, de hecho, ¿no es cierto? Y no hubiera muerto si no se hubiese embarcado en guerra con otros carteles, porque yo le aseguro que si Pablo Escobar hubiese seguido la guerra contra el Estado, la gana. Lo que pasa es que su ambición pudo más y no conforme con lidiar contra el Estado, se fue con carteles de la droga enemigo y ese fue su fin. El tema está en que hoy día en Chile, el escenario lejano que veíamos en las teleseries El patrón del mal y otras hierbas de la naturaleza, está aterrizando en Chile y está aterrizando violentamente en Chile. El gobierno ya reconoció que está superado en esta materia. Y aquí pongo el acento en las declaraciones del alcalde de Maipú, el alcalde Bodanovich, que es alcalde oficialista, es de Revolución Democrática, por lo tanto de la izquierda dura. Y Bodanovich dice y pide, digamos, de que intervengan los militares, que intervengan las Fuerzas Armadas en su comuna de Maipú y en otros puntos de la región metropolitana para defender a la población, para defender la infraestructura crítica, ¿no es cierto?, para dar seguridad en su rol de que el Estado provea este bien. Pero ocurre que en Chile, como no nos regimos por peticiones de los políticos o por ideas más o menos iluminadas, la cosa no es tan sencilla. Y no es tan sencilla porque nuestra Constitución es muy clara cuando dice que el resguardo del orden interno de la República es responsabilidad primera del presidente de la República. Es el presidente el responsable de guardar el orden público, en primer lugar. ¿Y cómo lo hace el presidente? ¿Cuál es el instrumento, la herramienta? Las fuerzas de orden y seguridad pública, carabineros e investigaciones, la policía uniformada, la policía civil, que tienen una doctrina y un entrenamiento acorde a esto, pero que hoy día no están llegando, ya sea porque están en número insuficiente, ya sea porque el crimen organizado, las bandas delictuales, el narcotráfico lo superó. No quiero ni tocar lo que pasa en el terrorismo de la Araucanía. Ya con esto termino de contar a usted, de la Araucanía, ¿no es cierto? Entonces están rogando y pidiendo que vengan las Fuerzas Armadas como Zeus descendiendo de una nube con el rayo, ¿no es cierto?, para fulminar. Pero resulta que tampoco es tan fácil porque las Fuerzas Armadas, por misión constitucional, no están para el orden interno, están para el orden externo. Están para defender nuestra soberanía ante agresiones exteriores de otros estados y eventualmente intervenir en esta materia. Los comandantes en jefe fueron claros y le dijeron al presidente de la República: nosotros no vamos a sacar un solo hombre a la calle mientras no tengamos RUF, que son las reglas del uso de la fuerza, esta herramienta que tienen las Fuerzas Armadas para operar con tranquilidad, ¿no es cierto? Porque no queremos más militares presos por muertes que ocurran con civiles, ¿cierto? Entonces, aquí se formó un verdadero nudo kafkiano. Y el problema está en cómo salimos de este nudo kafkiano. Ah, el gobierno, más encima, la Carolina Tohá dice ahí que además hay que tener en consideración en la RUF el tema de los migrantes, de las minorías sexuales, de los mayores adultos, cuando en un escenario de conflicto, cuando en un escenario de agresión, díganme ustedes quién sería, o el propio gobierno, quién sería tan agudo para discernir si un atacante es homosexual o de otra orientación sexual. Es absurdo. Por lo tanto, creo, con mucha pena, como profesor universitario por más de 15 años, que ese alumno le doy la razón en muchas de sus afirmaciones. Cedo la palabra.
JM, hay varias cosas para quienes nos escuchan. ¿Por qué es que el presidente de la República tiene como primera obligación? Fue una afirmación que dijiste, pero para quienes nos escuchan, ¿por qué el presidente de la República tiene como primera obligación la seguridad?
Porque así lo dice la Administración, perdón, la Constitución, artículo 24 de la Constitución.
Sí, porque ahí yo creo que es conveniente explicar a la ciudadanía, quienes nos están escuchando, que en Chile, no así en otros países, el presidente de la República es jefe de Estado, es decir, representa al Estado de Chile ante las relaciones internacionales, y al mismo tiempo es jefe de gobierno, digamos, se preocupa del orden interno. Entonces, hay países donde esas funciones están separadas. Pero en el caso chileno, ambas funciones se confunden en la persona del presidente y por eso el presidente de repente está con un ojo afuera, como un visco, tiene que tenerlo un ojo afuera, un ojo adentro. Entonces, por eso es que
Y
José Manuel encuentra.
complementando lo que tú dices, el artículo 24 de la Constitución para cualquier auditor que lo quiera buscar, luego de declarar de que el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe de Estado, en su inciso segundo dice, su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República de acuerdo con la Constitución y las leyes. Por lo tanto, el presidente de la República es el primer responsable de la conservación del orden público. Y sus herramientas, para estos efectos, son las fuerzas de orden y seguridad pública de la policía. ¿Qué piensan ustedes? ¿El Estado está llegando? ¿El Estado no está llegando? ¿Es una solución sacar a las Fuerzas Armadas a la calle? Rodrigo, Felipe.
Eso que le describía el alumno se llama anomia, digamos, para darle un título corto. Eso es, ¿no? Una decadencia, una degradación de la sociedad que implica el incumplir normas, porque normas tenemos, sí, tenemos constitución, código penal, qué sé yo, leyes antiterroristas, ley de seguridad del Estado, ley de droga, de lo que sea, digamos. El problema es que no están recibiendo aplicación. Así de simple. Ahora, también este es un tema que nosotros hemos conversado hartas veces. De por qué ocurre esto, digamos, de la falta de legitimación social del uso de la fuerza, porque esto mismo que decía la ministra Tohá, que o los políticos que miren la regla de uso de la fuerza, pero con una serie de limitaciones, en definitiva implican que no quieren aplicar la fuerza, no están en esa lógica, ¿no? Cuando ponen tantos límites. Entonces, yo creo que el trasfondo de toda esta cuestión es que en realidad la sociedad chilena en su conjunto. No está realmente afligida con la delincuencia, ¿no? No está, y es la verdad, digamos, porque, no sé, les pregunto, ¿han visto alguna vez una marcha de algún grupo de chilenos protestando por la delincuencia, por los homicidios? Yo nunca he visto
Hay
eso.
miedo, Rodrigo, hay miedo,
Ay,
hay
sí,
terror, hay gente
pero.
que tiene terror de que las fichen y que se las y que las liquiden en plena vía pública. Es
Pero no es un
esto,
proceso, pero
esto
no es un.
como decía un amigo nuestro, Rodrigo, esto no es un tema baladí, porque
Sí,
aquí no
pero no
estamos
un.
protestando por el agua potable, por el alza de la luz, por la ISAPRE, por la AFP. Aquí estamos hablando de delincuencia. O sea, si yo salgo a desfilar, voy a ir con pancarta y voy a decir, en Maipú está pasando esto, que a lo mejor el Johnny, el Richard, el Juanito son delincuentes y voy a tener que poner la cara de alguna manera. Entonces hay miedo.
Pero esto no es un sentimiento generalizado, y es la realidad. Si yo lo puedo, y creo que los datos los he dado como 100 veces en este mismo programa, de casos concretos que demuestran que la ciudadanía no está realmente afligida. Eligieron un presidente hace 2 años con una situación de delincuencia que era similar a la de ahora. No olvidemos que cuando más homicidios hubo en la Araucanía, cuando más muertos existieron, fue en Piñera 2 y en Piñera 1. De hecho, ahí empezó con el primer carabinero que mataron en el 2002, el sargento Albornoz, después los Luxing y el Macay en el 2013, que los quemaron vivos. Era una cuestión impresionante la cantidad de homicidios, la encerrona, etcétera. Y el candidato más votado en la historia de Chile para presidente, el más votado con voto voluntario, fue Gabriel Boric. Un candidato que en su campaña dijo: yo voy a indultar, voy a retirar las querellas por ley de seguridad del Estado, voy a ir a negociar al Walmapu, porque ellos hablaban de Walmapu, y cumplió todas sus promesas, lo hizo. Cuando se hizo un plebiscito, una consulta ciudadana que la gente votaba por internet en Araucanía, si querían o no estado de emergencia, solamente votaba la gente de las 32 comunas. Participó un 16% del padrón electoral. Y eso que tenían que votar con el celular, ni siquiera tenían que salir de la casa. Cuando hizo un plebiscito, el plebiscito del proceso constituyente 2022, 5 millones de chilenos no tuvieron ningún inconveniente en votar apruebo por un proyecto que eliminaba un estado de excepción, que era el estado de emergencia, que creaba un estado plurinacional, etcétera. Entonces, sí, hay un grupo de personas importantes en Chile que efectivamente tiene miedo, que está afligida, pero no un sentimiento mayoritario. Ese es el punto. Entonces, mientras nosotros no
Entonces,
tengamos una base de un 80, un 90% de los chilenos funcionando en la misma frecuencia, vamos a seguir como estamos. Por eso que hay políticos que se pueden dar el lujo de decir: mire, sí, regla tú sola fuerza, pero con toda esta letra chica. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Que tenemos aproximadamente un tercio de la población chilena que funciona en otra dimensión.
déjame replicarte lo siguiente. Yo creo que aquí hay un tema mucho más grave de lo que tú dices. Yo creo que aquí no es un tema de que la gente no está ni ahí o no ha llegado, digamos, a un nivel así tan espectacular. La gente tiene miedo. Pero lo que pasa en Chile es tremendo. Y aquí tengo que cuidar mucho mis palabras porque no quiero dar la razón al enemigo. En el sentido de que si una cosa pasa a los sectores más vulnerables, a los sectores socioeconómicos más vulnerables. La verdad es que las voces que esos sectores pobres y más vulnerables puedan alzar es muy mínima a si un mismo caso pasara en sectores más pudientes. Lo explico de esta manera. En los tremendos y terribles incendios que cobraron muchas vidas recién en febrero en la quinta región, en Viña del Mar, Valparaíso, en los alrededores, un 98% de las casas arrasadas y de las vidas perdidas fueron gente muy humilde. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, de que si ese mismo incendio hubiese cobrado vidas en Reñaca, en Concón, o en sectores pudientes de gente ABC1, la reacción hubiese sido distinta. La presión para el gobierno hubiese sido distinta. Las herramientas para actuar hubiesen también sido distintas porque hay poder. Y eso es lo triste de Chile, que un propio gobierno que se declara progresista y que gobierna por el pueblo, deja al pueblo de lado, no mira al pueblo. Porque toda esta gente de Valparaíso, de los alrededores, que fue damnificada por los incendios, alegaba y salía en cámara, porque justo coincidió con el Festival de Viña del Mar, y decía, aquí la ayuda no llega. Esto ya, el incendio ocurrió hace 3 semanas, hace un mes, y ahí no me llega nada. No me llega alimento, no me llega esto, estamos solos. Estamos solos. ¿Ah? Yo te aseguro que si ese hecho hubiera ocurrido en clases, en sectores más pudientes, no hubiese sido así la respuesta. Entonces, llevando el tema a lo que tú quieres, Rodrigo, que tiendes permanentemente a hablar de la anomia y que sí te encuentro razón porque hay anomia, ahí en ese sentido estoy conteste contigo. En lo que no estoy conteste contigo es que se trate de bajar el perfil a la situación diciendo, no, pero si no le interesa a la población. Sí, yo creo que sí le interesa y le interesa mucho a la población. Pero la población tiene miedo, porque el narco controla y domina todo. Entonces, repito, no es lo mismo ir a una protesta en contra de los narcos, del crimen organizado, que ir a una protesta contra el alza de la ISAPRE, de la AFP o de la tarjeta Corona lo soluciona, por decir cualquier cosa. No es lo mismo. Y el pueblo, el más necesitado en este minuto, está solo. Y el Estado no está llegando. Quienes lo
A
están
ver,
pasando mal son ellos. Pero aquí
sí.
termino. Lo que está pasando mal son ellos. Ahora, yo te aseguro que cuando es, si esto viene en escala, en alza, y estos mismos hechos que están pasando en este minuto en Maipú, en el barrio Meigs, en sectores más bien vulnerables de Santiago, suben a Vitacura, a la Dehesa, por hablar de la región metropolitana, suben a las quemas de Osorno, no suben a los sectores más pudientes, ¿no es cierto?, de Oriente, de Osorno, Pilagos, qué sé yo, ahí la reacción va a ser distinta. Entonces la pregunta es, ¿y qué está esperando el gobierno? Que esto llegue ya, sea transversal a todas las clases, a los sectores sociales, no solo los más marginales, porque parece que la voz de los más necesitados no es escuchada. Eso digo.
Sí, mire, yo creo que la sociedad chilena tiene un tema histórico, digamos, que siempre ha sido muy indiferente. Podemos ir hasta ver dónde murió Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera. O sea, los padres de la patria ni siquiera murieron en el país que fundaron, digamos. O'Higgins exiliado en Perú y José Miguel Carrera en Argentina, digamos. De ahí venimos, para que no nos perdamos cómo funciona Chile. Manuel Rodríguez fusilado, Diego Portales asesinado también en un motín, etcétera. Esa es la historia, de ahí venimos. Entonces, la sociedad chilena es profundamente indiferente, ¿ya? Si cuando realmente están afligidos, le pongo un ejemplo, el año pasado aquí hubo un incendio en la zona urbana de Chillán, en febrero, y la gente realmente afligida apagaba el fuego con baldes, con mangueras, pasaban los funcionarios municipales, llegaban los carabineros apagando el fuego, los bomberos, la CONAF, el que fuera, porque realmente estaban afligidos. Con el tema de la delincuencia, sin embargo, hay cierto margen que, claro, uno dice, y en la encuesta aparece, sí, nuestra principal preocupación es la delincuencia, pero ¿qué es lo que hacen con esa preocupación? A la hora de votar, por ejemplo, cuando tienen que elegir, no tienen ningún inconveniente en votar por un candidato que dice que yo voy a indultar a los delincuentes. Entonces, ¿hasta qué punto es realmente cierto esa aflicción que tienen? Por lo tanto, como los políticos se dan cuenta de esto, y los políticos en definitiva van a bailar la música que ponga el pueblo, que ponga el elector, digamos. Los políticos se sienten con la libertad de hacer todas estas tonteras que hacen y que dicen, ¿no? Que flexibilizan la ley de usurpaciones, que le ponen traba al uso de la fuerza. Por lo tanto, esta, entre comillas, solución que quieren decretar de mandar militares a la calle no va a servir de nada, de nada. En la Araucanía lo hicieron, en Arauco. Llevan desde octubre del 2021 con estado de excepción constitucional de emergencia. Yo le pregunto, ¿ha ingresado siquiera una vez el ejército, la marina, la fuerza aérea, a una comunidad radicalizada de Mucuycuy a buscar tipos que están ahí, que son prófugos? No ha ingresado nunca. Entonces, tener un estado de emergencia, que es lo que una de las formas de jurídica de que intervenga la Fuerza Armada, no va a servir de nada, porque hoy en día la autoridad política no tiene esta convicción porque entiende que la ciudadanía no está realmente afligida. A ver si, por ejemplo, aquí siempre hablamos del Salvador de Bukele. Salvador tiene 6 millones de habitantes, es decir, un tercio de Chile. Y cuando se decretó el estado de excepción constitucional que rige hasta hoy en El Salvador, que fue en marzo del 2023, es porque hubo 87 muertos en 3 días. O sea, en un fin de semana, digamos, mataron a 87 personas, 87 homicidios. Y ahí recién la ciudadanía parece que reaccionó, esos tipos llevaban con las pandillas, con las maras, decenas de años, sí, soportando extorsiones, homicidios, etcétera. Hasta que llegó cierto punto en que la ciudadanía parece que ya se cabrió y legitimó el uso de la fuerza y validó que el ejército, la Fuerza Armada salvadoreña, actuara y fuera casa por casa, pateando puertas y buscando a los pandilleros. Y así agarraron miles de pandilleros. Bueno, en Chile creo que nosotros no tenemos esa situación. Me refiero, no tenemos esa legitimación social del uso de la fuerza. Entonces quieren tirar este discurso de, hay que llamar a los militares para que estén en la calle. ¿Y realmente alguien se imagina que los militares, primero ellos, se sienten legitimados, respaldados jurídicamente para actuar? No tienen ese marco, primera cosa. Y segundo, saben que esto es una cuestión que a la primera de cambio los van a dejar solos y van a tener que afrontar judicialmente, es decir, pasar a un tribunal, estar imputados, qué sé yo, eventualmente condenados por uso excesivo de la fuerza, por violencia innecesaria, apremio ilegítimo, lo que sea. Entonces, esto no es nada más que un título. Yo realmente a este alcalde, que es de izquierda, la verdad es que yo no veo ninguna convicción porque el sector al que él representa nunca ha tenido esta convicción por la seguridad, por la defensa. O sea, veamos lo que hicieron la semana pasada nomás, pues con las FIDAES. O sea, si tuvieran realmente algún compromiso serio con la defensa nacional, con la seguridad, no habrían dejado fuera a empresas israelíes, que son nuestros principales proveedores de armas y de sistemas de armas, digamos.
Gran tema que lo vamos a tocar en segundo bloque,
Entonces,
pero te tengo que interrumpir porque ya tenemos que ir a pausa. ¿O quieres brevemente hacer el...
no, yo brevemente decir que esto más bien puede obedecer a una estrategia política de la izquierda, porque saben que la única bandera de lucha que le pueden quitar a la derecha es el tema de la seguridad. Porque si el alcalde de Maipú, que es de izquierda, empieza a hablar de seguridad, bueno, entonces, ¿qué le queda, por ejemplo, a un Rodolfo Carter, que es un alcalde de derecha, que habla de seguridad? No le queda nada. Si a la derecha lo único que puede enarbolar es una bandera de seguridad. Y si esa misma bandera la toma a la izquierda, entonces al final del día están empatados. Yo creo que va por ahí la cosa.
Y mientras tanto, la seguridad no llega.
Así
Y
es.
mientras tanto, la seguridad no llega. Eso es claro. Tendremos que esperar que ocurra lo de El Salvador y que de repente haya una matanza así como la que hubo en, como cantaba YouTube, Sunday, Bloody Sunday, ¿no es cierto? Los irlandeses. La matanza el Domingo Santo. En fin, vamos a comerciales y estamos de vuelta con ustedes en muy breve. Vamos con nuestro oficio.
18:30. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama.
Somos campesinos de la raza del trofeo. Jamás...
Bien, de vuelta ya en este segundo bloque, último de este espacio, vamos a pasar a otro tema, siendo este muy importante y quedan muchas preguntas flotando en el aire. La principal es, ¿hasta cuándo van a esperar los más necesitados que puedan caminar tranquilo por sus barrios? Esa es la pregunta del millón. Pero ahora digo más cosas en el acontecer nacional y local. Y Felipe va a poner a continuación un tema bastante relevante por lo Felipe, el micrófono es tuyo.
Sí, vamos a tener una conversación más que una exposición. Esto está vinculado con también a raíz de lo que mencionó recién Rodrigo, que tendría fue noticia fresca la semana pasada y el antepasado, que fue de esta bochornosa situación mediante la cual gente en la negativa, el retiro, ¿no es cierto? O la expulsión, si se quiere decir así, como participante habitual de la FIDAE, de la Feria del Espacio, de la FIDAE, la Feria Internacional de la Defensa, que se hace todos los años en Chile, lleva
Feria
todos los años.
del aire y del espacio. Feria
Eso,
del
Feria
aire
del
y del
Aire y del
espacio.
Espacio, a Israel, ¿cierto? Le retiró la invitación que ya tenía formalizada, se la retiró. Y que después todos supimos que el presidente había reconocido que no le preguntó a nadie, que fue una decisión de él solito. Y que después, obviamente, el ministro de Defensa no tuvo más que tirarse al suelo y decir, no, sí, en realidad a mí también me preguntó y yo le dije, lo apoyé, ¿no? Estaba de acuerdo. En fin, vaya a ser uno como hace la cosa. Pero bueno, y lo interesante aquí, y voy a hacer una muy breve distinción, porque aquí es un tema sensible, ¿no? Todo debate, discute, ¿no? Que Israel en realidad, con la barbaridad que está haciendo con el pueblo palestino, la matanza, ¿no es cierto?, y la opresión que tiene, ya. Estamos de acuerdo, todos apoyamos lo mismo, todos saben, ¿no es cierto?, que después de que del grupo este terrorista Hamás asesinó el territorio judío, ¿no es cierto?, a 1.200, más de 1.200 judíos, ¿no es cierto?, ejerció el derecho a la defensa, pero para variar, en el ejercicio de este derecho a la defensa se le pasó la mano al punto de que está cobrando, vamos, un judío muerto por casi cinco palestinos muertos, porque ya van, o sea, cinco, perdón, mi matemática es pésima, serían 50, porque ya vamos en más de 45 mil, no, 35 mil palestinos muertos, y de los cuales varios miles son de niños. Y esto obviamente va a ir aumentando, 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 y seguro que vamos a llegar luego a los 40 mil palestinos muertos, los cuales 5 mil con suerte deben ser del famoso grupo Hamás. Entonces, y sin perjuicio del bloqueo que le tiene de alimentos, que los tiene en una situación de hambruna. O sea, es una cuestión espantosa. Pero, ¿por qué cuento todo esto? Porque lo que el presidente Boric no sabe es que hay que distinguir lo que son las relaciones de un Estado con el gobierno de otro Estado y con las relaciones de, valga la redundancia, de relaciones de Estado, ¿ya? Uno puede disentir, no estar de acuerdo con las políticas de un gobierno de turno, pero no por eso puede romper relaciones con el Estado, en este caso Israel. Son cosas totalmente distintas. Y todos sabemos que no, el gobierno actual es un gobierno de extrema derecha, y obviamente está tomando decisiones que son brutales, que obviamente yo creo que nadie comparte, pero no históricamente ha sido así. Israel ha tenido gobierno, ¿no es cierto?, de centro. De hecho, no me acuerdo, no me puedo acordar el nombre ahora, de un primer ministro que fue asesinado precisamente por otro, no por un palestino, sino que por otro judío, todos son de extrema derecha, precisamente por ser este presidente. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el nombre del que fue asesinado? Me
Yo
fue este
no,
minuto.
no,
Pero
Isaac
ya lo voy a...
Rabin.
Isaac Rabin, ¿no es cierto?
Sí, en el
Ya,
año
Isaac Rabin.
95.
Ya, lo asesinaron y lo asesinó otro judío. Entonces, por eso hay que hacer ese distinto, ¿verdad? Relaciones con los gobiernos y relaciones de Estado. Entonces, yendo y aclarado lo anterior, yo creo que mucha gente no sabe, yo por lo menos no sabía antes de informarme un poquito, Chile tiene una histórica relación con Israel. Y, o sea, tiene una relación comercial, que no voy a meterme en eso porque si no voy a quitarle mucho tiempo al resto, pero a lo que me interesa, ¿no es cierto?, es la relación vinculada, ¿no es cierto?, con la defensa, ¿ya? Esto nació del retiro que se hizo en la Internacional de la Vida. Bueno, y de las numerosas áreas de colaboración de Israel con Chile en materia de defensa, estas colaboraciones, y no las tiene solamente con el ejército, sino que las tiene tanto con la fuerza del ejército, la fuerza aérea y con la armada. Y esto se remonta a los años 70, cuando casi entramos en guerra con Perú primero, ahí en la postrimería del año 76, y posteriormente con Argentina en el año 78. Y para contextualizar esto y por qué Chile estaba tan complicado, acuérdense ustedes que Chile en esa época estaba sujeto a un embargo por parte de Estados Unidos de venta de armamento. El año
La enmienda
76,
Kennedy, la enmienda Kennedy.
claro, a raíz, ¿no es cierto?, del asesinato de Orlando Letelier, Estados Unidos le impuso un embargo de prohibición de venta, ¿no es cierto?, de armamento a Chile, y obviamente no solamente Estados Unidos, sino que todos los otros países aliados de Estados Unidos tampoco le podían vender armas ni le vendieron armas a Chile. Entonces, Chile se ha enfrentado a esta situación con un conflicto, ¿no es cierto?, inminente de guerra con sus vecinos, y nadie le prestaba ropa. ¿Y quién le prestó ropa? El único que le prestó ropa, Israel. El año 78, Israel le vendió 150 tanques M4 y M50 Sherman, que son los tanques chiquititos de la Segunda Guerra Mundial, pero que, en definitiva, constituyeron, y eso es importante, constituyeron un elemento disuasivo frente al resto de sus vecinos. Y no solamente disuasivo, sino que en definitiva constituyeron la columna vertebral de los acorazados del ejército hasta el año 98, que Chile los reemplazó con los tanques alemanes Leopard 1. Y estos tanques, si bien eran de la Segunda Guerra Mundial, gracias a los judíos lo que hacen es agarrar estos carros viejos y los reacondicionan, los refaccionan y los potencian, ¿ya? Entonces, bueno, primero ahí le entregó, o no le entregó, no le regaló, sino que fue una relación comercial, le vendió estos tanques, pero que nadie se los habría vendido, ¿ya? Y también hacer presente de que en esa época Chile estaba complicada porque tanto Argentina como Perú eran potencias que tenían un poder bélico mucho mayor. A Perú solamente, y ahí estuve leyendo, y lo tengo por aquí, Perú le compraba armas a la Unión Soviética y le había comprado en ese entonces 300 tanques T-55, artillería varia, más de 50 cazas bombarderos Sukhoi 22 y buques de combate y submarinos europeos. O sea, Perú no hacía, desde el punto de vista no hacía bolsa con el armamento que tenía, solamente considerando el armamento. Y el ejército, a su vez, comienza a utilizar tecnología israelí en el área de comunicaciones encriptadas, misiles, armamento y los famosos fusiles Galí y las metralletas Uzi, que yo no tenía idea de que las metralletas Uzi eran judías, las metralletas que usaban, me acuerdo, de la época de los 80 y los 90 los carabineros. No sé si el ejército, pero los carabineros por lo menos andaban para arriba y abajo con las metralletas Uzi. Y también comunicaciones y avanzados sistemas de radar, muchos de los cuales siguen operativos hasta el día de hoy. Pero eso es solamente el ejército. ¿Qué pasa con la armada? También en los años 70 y principios de los 80 la armada se vio afectada por el mismo embargo de armas de Estados Unidos. Y Israel fue la primera potencia o el primer país que le vende a Chile armamento y concretamente o implementos que son fueron estas lanchas misileras, que fueron concretamente tres lanchas misileras. La Casma, Angamos y Chipana. Y de hecho es interesante porque la misilera Casma participó, imagínense, en la guerra del Yom Kippur y fue la primera lancha misilera de Chile. Y llegó en enero del año 79 a Magallanes y realizó un trayecto, la llevaron a la mala, secreto, ¿no es cierto? Los judíos la llevaron, ¿no es cierto?, tripulación judía, y fue una verdadera, un viaje de película, según lo que dicen los tripulantes judíos de ese viaje. Y bueno, al igual que el ejército, la Armada establece una alianza tecnológica con la industria de defensa israelí, que ojo, has dicho de paso, uno habla del Estado, pero en definitiva aquí la invitación se le quitó no solamente al Estado de Israel, sino que a industrias privadas que son principalmente las que nutren de tecnología y de armamento chino. O sea, no es el Estado, sino que son industrias privadas. Y
Ese es el punto serio, yo creo,
es el
porque
punto serio, que en el fondo son industrias privadas. Entonces, bueno, y estas industrias de defensa israelí, o gracias a ellas, la Armada pudo, ¿no es cierto?, acceder a sistemas antiaéreos, uno que se llama Barak, que tiene misiles sofisticados y que se encuentra hasta el día de hoy operativo, sistema Barak, no lo he escuchado nunca eso. Y por su parte, la FARC también le debe bastante, ¿no es cierto?, a la industria armamentística israelí, ya que, volvemos a lo mismo, año 80, Chile sujeto, ¿no es cierto?, al embargo, y el único país que le vendió en esa época aviones, pero aviones pelados, sin una bala, sin ni un tipo de armamento, fue Francia, que le vendió los famosos Mirage. Los Mirage, que después cuando los potenciaron se llamaron Mirage Pantera. Y en ese minuto, Israel, ¿no es cierto?, le entregó tecnología que se llama Bracket para armar estos aviones con misiles aire-aire, Python o Pitón 3 y radares también bastante modernos para esa época. Y estos aviones estuvieron operativos por 30 años más, ¿ya? Posteriormente, también, gracias a la tecnología judía, ¿no es cierto?, o israelí, se modernizaron los aviones F-5 al formato que se llamaron después Tigre 3, siendo dotados de radares de última generación y también de los famosos ya mencionados misiles Pitón 4, Python 4 y DRAEM. Entonces, como ustedes pueden ver, y hay una historia bastante más larga, pero y sin perjuicio, ¿no es cierto?, del sistema que Chile está armando un sistema nacional de satelital y quién está detrás, la tecnología que está detrás de este sistema nacional satelital, Israel. Entonces, yo creo que es interesante esto, aunque es muy breve, ¿no es cierto?, la referencia que he hecho, pero para que la gente se entere de que en definitiva no es llegar y tirarle la cadena, como se dice vulgarmente, a un país que en la contingencia, obviamente un país que está complicado, que las decisiones que ha tomado, ¿no es cierto?, no son las, son absolutamente reprochables. Ah, no, bajo ningún respecto me estoy manifestando como un pro judío, ni defendiendo los actos bárbaros que ha desarrollado en contra del, o ejecutado en contra del pueblo palestino, pero no es llegar, ¿no es cierto?, una decisión absolutamente irresponsable, y esto lo han dicho ministros de defensa de un lado, de un extremo a otro, ¿no es cierto?, del arco iris político de Chile, de que una decisión irresponsable, una decisión peligrosa, o sea, irresponsable y peligrosa, porque en definitiva, si bien la mayoría también coincide que Israel, porque obviamente se han dado cuenta que toda la opinión pública y política es contraria a esta decisión, no le van a cortar, ¿no es cierto?, la entrega de más pertrechos, pero podría afectar, por ejemplo, el tema de la tecnología satelital, perfectamente la industria privada, porque se sabe que no, ya me aburrí, esta cuestión fue suficiente y hasta aquí llegamos. Entonces, es un tema que Chile podría
Bueno.
quedar cojo en algunos aspectos,
No,
si no bien de defensa, de avances tecnológicos en materia de satelital.
mira, es un tema de la mayor brevedad, encuentro yo, digamos. Más allá del conflicto en sí, que tú hiciste muy bien la aclaración, más allá de la postura legítima que cada persona pueda tener respecto a Hamás y su agresión, porque fue una agresión de Hamás, digamos, y la respuesta en muchos casos en contra de las reglas del uso, en contra de las reglas de la guerra, ¿no es cierto?, de las convenciones de Ginebra que eventualmente Israel usó para repeler el ataque y los miles de muertos que han habido por lado y lado. En este programa hemos sido muy críticos de las relaciones internacionales. Juan Carlos Claret varias veces se ha referido a desaciertos y verdaderos bochornos de la Cancillería chilena, ¿para qué decir con la señora Urrejola? Pero el tema grave está en que efectivamente se cursó una invitación a empresas israelíes y, como bien anota Felipe, Israel ha sido históricamente, desde hace muchos lustros, el proveedor más importante de armamento para Chile. Con principal competidor de Carlos Cardón, de hecho, o sea, los judíos en este sentido le llegan. Por lo tanto, el gesto que hizo el presidente Boric, que no se comparte, no se entiende desde la lógica de las relaciones exteriores y de la diplomacia, máxime cuando el embajador de Israel ha dado sucesivas declaraciones, tuvo una entrevista muy interesante en Canal 13, donde él dijo que las relaciones con el gobierno están cortadas y que él no habla con el gobierno hace mucho, mucho rato. Entonces, la escalada viene si Israel retira a su embajador, y ahí estaríamos en un gran, gran, gran problema. Hay que ser muy prudentes para el tema de las relaciones internacionales, sobre todo cuando dependemos fuertemente de un Estado, como en este caso Israel, para nutrir de armamento, de aparatos logísticos, ¿no es cierto?, de inteligencia, a nuestras Fuerzas Armadas y DOR. No sé qué piensa Rodrigo o Juan Carlos.
Mira, me pasan varias cosas porque, claro, en este asunto se mezcla
¿Te pasan cosas buenas o malas?
buenas y malas. ¿Por qué? Porque, claro, aquí se mezcla la contingencia respecto a qué es lo que está pasando en el conflicto palestino-israelí. Y en ese sentido me pasa, en segundo nivel, dos cosas sobre lo mismo. En primer orden, es muy difícil desde Occidente tratar de entender la historicidad del conflicto. Es un conflicto enredado, es un conflicto histórico, y con facciones que incluso cuando he tratado de interiorizarme sobre el tema, para entender bien en qué posición está el primer ministro de Israel, por ejemplo, incluso hay que entender las facciones religiosas dentro del judaísmo. Entonces, es un asunto bastante enredado. Por eso es que me llama la atención lo categórico que ha sido el presidente respecto a marcar postura. Y yo en la facultad estudié, tenía una facción bien importante de palestinos, tenía compañeros que estaban dentro de las facciones más judías y tienen su identidad propia, sus organizaciones jurídicas propias. Y de repente las discusiones en la asamblea, en los pasillos, eran gigantescos. Las funas entre medio, de manera recíproca, eran cuestiones no semanales, pero sí más o menos de orden mensual. Entonces, y pese a estar inmiscuido en la expresión chilena del conflicto, aún así no termino de conocerlo. Por eso he tratado de escuchar al presidente sobre cuáles son sus fundamentos para tomar decisiones de esa naturaleza y no las entiendo. En segundo lugar, no tengo claridad de quién es el que lleva la política internacional del país, porque ya conversábamos en el primer bloque que en la figura del presidente se confunde la responsabilidad de representar y llevar, digamos, la jefatura de Estado y de gobierno, es decir, de orden interno e internacional. Pero evidentemente un presidente no es caperuso en todo, entonces requiere asesores, requiere secretarios, requiere ministros que lo asesoren en estas materias. Y yo tengo mis dudas si el presidente se deja asesorar en materia de esta índole, a decir verdad, porque desde que asumió, y como tú bien decías, José Manuel, lo he tocado en otras ocasiones, La política internacional del país ha sido constantemente objeto de controversia pública, de controversia en los periódicos, por cuestiones groseras, cosa a la que no estábamos acostumbrados. Entonces, mi inquietud es, bueno, ¿hasta qué punto una política profesional en materia de relaciones internacionales puede ser exitosa en nuestro país cuando en último término es el presidente el que responde y finalmente es el que ordena para abajo qué es lo que se debe hacer? Y por último, y con eso igual le cedo la palabra al colega Vera Lama, tengo mis dudas si que incluso en este escenario de desaire donde se compromete, como bien expone Felipe, se llega a comprometer incluso la seguridad nacional. Yo tengo mi duda si es que en Chile tenemos un ejército, no un ejército, unas huestes profesionales de diplomacia que nos permitirían estar en otro nivel del conflicto. Yo no sé si es que la solución pasa por diplomáticos de carrera, como lo conversamos internamente preparando la conversación de hoy. No sé cómo lo ves tú, Rodrigo.
Yo creo que, a ver, estas decisiones que se toman no mueven en nada la aguja, digamos. O sea, si el objetivo es ayudar a Palestina, no sirve de nada, digamos. Es lo mismo que hizo Hamás cuando realizó esta matanza en Israel de más de 1.200, 1.400 israelíes. Era evidente, digamos, sin ser un analista experto en análisis prospectivo para saber lo que iba a venir después de eso. O sea, era evidente que si entraban a Israel y mataban 1.200, 1.400 ciudadanos, la respuesta iba a ser brutal, ¿no? Eso era evidente, era obvio. Y que no iba a mover en nada, al contrario, iba a perjudicar a Palestina y en particular a la Franja de Gaza. Entonces muchas veces toman decisiones que no son reflexionadas, digamos, que salen desde la guata, ¿no? Que funcionan con una emocionalidad más que una racionalidad. Esto que está haciendo el gobierno de Chile, el presidente de la República, de enemistarse, porque hace rato ya que viene con esta actitud con Israel, lo hicieron con el embajador cuando vino a presentarse, lo hicieron en una oportunidad que a mí me tocó exponer en la Cámara de Diputados sobre inteligencia. Ese mismo día, antes de mí, en la misma Comisión de Defensa, estaba invitado el embajador de Israel, Gil Arjeli, a exponer sobre un programa satelital, etc. Y la sala estaba llena, y no precisamente para ir a escuchar qué es lo que tenía que hablar sobre este proyecto satelital, sino que entraban a funarlo. Llegaron con el kafiye, con el pañuelo tradicional palestino, blanco con negro, a protestar y tuvieron al presidente de la Comisión de Defensa que pedir hacer un llamado al orden. O sea, hubo diputados del Frente Amplio que entraron precisamente a fastidiar, a enfadar al embajador de Israel. Entonces ya una seguidilla de actos y el último fue esto, digamos, dejarlo fuera. Y el problema de esta cuestión es que, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, no genera ningún apoyo real, ningún beneficio a la causa palestina. Ese es el asunto, ¿no? Son decisiones que en realidad no están ayudando, ¿no? Si, al final están solamente perjudicando a Chile. Y lo que tú planteas al final sobre si teníamos o no una cancillería, un servicio exterior robusto, de ninguna manera, digamos. O sea, basta ver que cada cierto tiempo están haciendo noticias por estupideces la gente de la cancillería. Desde el lenguaje que utilizaban para conversar entre ellos, digamos, cuando se grabó esta reunión que tuvieron con la canciller, la noticia que aparece hoy de la cónsul en Japón, con el vestuario, la vestimenta que usaba para una actividad. Nosotros no tenemos la cancillería que tuvo Chile, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando fue la Guerra del Pacífico, que precisamente la habilidad que tuvo en esa oportunidad el servicio exterior chileno le permitió a Chile obtener armamento para enfrentarse a Perú y a Bolivia en la Guerra del Pacífico. Tenía gente de excepción que estaba en Europa y que logró comprar armamento para abastecer a Chile. Hoy en día nosotros no tenemos esas personas, no existen. O sea, basta con ver todos los días, ver lo que hacen, escucharlo, para darse cuenta que eso no sucede. Entonces nosotros lamentablemente estamos jugando con fuego al tomar estas decisiones. Nosotros creemos que porque hoy día el país está tranquilo, que no tenemos amenazas exteriores de los países vecinos, eso va a ser una situación externa, pero nosotros no podemos descartar de ninguna manera que el día de mañana podemos tener un conflicto internacional de carácter territorial con alguno de los países vecinos que tienen demandas territoriales históricas, digamos. O sea, son demandas que no van a renunciar nunca. Con Argentina creemos que la cuestión está tranquila y sin embargo hay problemas por el tema de la plataforma continental en el sur. con Bolivia, para qué decir, la salida al mar, etcétera. Entonces, darnos el lujo de estar enemistándonos con gente que nos sirve como Estado, desde el punto de vista de la defensa, es una estupidez de marca mayor, pero es una estupidez que se enmarca en todo lo que ha venido haciendo Chile en materia de política exterior. En lo que sea, digamos, la embajadora que nombraron en Inglaterra, que la retiraron, el embajador de España, esta foto que se filtró al interior de un vehículo, hoy día aparece la cónsul de Japón, hace un tiempo atrás, el lenguaje, cómo conversaban la gente de la Cancillería. Entonces, esto que hace Boric simplemente es más de lo mismo. Esa es mi apreciación.
Bueno, es un tema candente, es un tema lamentable cómo se ha tratado, digamos. Hay que ser muy, muy cuidadosos en las relaciones exteriores. Y bueno, agradecer a Felipe haberlo traído a colación y haberlo puesto de esta manera.
Oye, Pedro,
Vamos llegando al
paréntesis.
final de.
Paréntesis. 30 segundos. No, con relación a Luisa Rodrigo. En realidad, uno dice, uno puede estar muy bien hoy día, pero mañana no sabe, o sea, con los vecinos, y sobre todo los vecinos del norte, Perú, Bolivia, que tienen una seguidilla de presidentes, uno más o menos malo por otro como el forro, y que tienen en la sangre esta cosa de la reivindicación de los territorios que les quitamos su oportunidad, o que les conquistamos, ¿no es cierto?, o que nos ganamos, como quieran llamarle. Y de hecho, escuchaba por ahí en la radio que hay un candidato a presidente que es el hermano de Ollanta Humala, que hecho el gallo, porque Ollanta Humala era medianamente sentado, este gallo es de extrema izquierda, y es nacionalista, perdón, no de izquierda, sino que nacionalista ultranza, y dijo que si salía presidente, lo primero que iba a hacer era matar a su hermano por traidor, y después iba a iniciar una campaña en contra de Chile para recuperar Tacna y Arica. Entonces,
Populista, pero a más no poder. Entonces el tema es más serio de lo que la gente piensa.
así es.
Chicos, estamos al final, pero lo prometido es deuda. Uno como abogado generalmente pasa todo el año leyendo, evidentemente, temas jurídicos, legales, jurídicos. En el caso mío, solo tengo enero y febrero para leer temas distintos a las leyes, al derecho. Y este libro, no sé si alguno está familiarizado, el que le hablaba al principio del programa, se llama Patriotas, Patriotas de César Fara, yo no lo conocía, y es un libro extremadamente interesante por la información que contiene. Es una novela ficción que parte de una premisa, ¿eh? Dice, ¿y si Pinochet siguiera en el poder? Es decir, la premisa, obviamente falsa, es que el plebiscito del 5 de octubre del 88 lo ganó el sí, lo ganó Pinochet. Y de ahí se construye toda una trama interesantísima, muy, muy cautivadora, digamos, y con mucha información real. Entre ellos está esta anécdota de la canción del Ojalá que Silvio se la dedica a Fidel Castro. Así que lo recomiendo, ¿ah? Patriotas, para todo aquel que le guste lectura interesante, entretenida, con datos históricos. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final, entonces. Gracias por acompañarnos en una jornada más. Esperamos estar nuevamente con ustedes el miércoles próximo a panel completo. Y no queda más que despedirme, dar las gracias a nuestros auspiciadores, a Radio Musicopa, por Rank FM y por ser ustedes, que son la razón que nos justifican para entrar ahí. Por mi parte, hasta el próximo miércoles.
Nos
Nos
vemos.
vemos. Hasta la próxima.
Nos vemos, chao.
Buenas tardes.
Radio Musicop, 96.5 FM Osorno y Radio Purranque, 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas.
Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso.
19:01.
Galvanos del Sur, el centro de las premiaciones y reconocimientos del sur de Chile. Galvanos del Sur les invita a visitar su sala de ventas en Avenida.